Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 87 del podcast de NutriXpert. Soy Ana Grifols, dietista nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. Nuestro episodio de hoy es muy especial y nada se parece a cualquier otro. Vamos a la aventura, a lo loco y a la gran pasión que supone para mí la ultradistancia, pero no en una carrera típica, sino en un deporte tan diferente, tan apasionante y al que se le debe tanto respeto como es el raid de aventura. Y como yo no he participado en ninguno, iremos de la mano con una mujer fuerte, diferente y apasionada que hace equipo con otros hombres para superar estos retos que le enamoran. Hoy os presento a Gloria Sobrero. ¿Estáis preparados para conocerla un poco más? ¿Sí? ¡Pues empecemos! Bueno, deportistas, como ya he comentado, para mí es un honor tener a Gloria aquí en este episodio, poder entrevistarla sobre algo, Gloria, que tú ya estás súper acostumbrada, pero que seguro que nuestros oyentes no tanto y que podrán coger ideas incluso para sus próximos retos. Así que antes de meternos de lleno en el tema de los raids y qué son, Gloria, me gustaría que nos explicases quién eres y cómo combinas tu vida con el deporte.
Pues hola a todas las personas oyentes de este podcast de Ana Grifols, un placer estar aquí. Pues yo soy fisioterapeuta y dentro de la fisioterapia me dedico a la salud del suelo pélvico y aparte de eso pues soy profesora de educación física y bueno, actualmente pues estoy llevando pacientes en consulta y dando clases en la Universidad de las Islas Baleares a segundo de fisioterapia, creando futuras fisioterapeutas. Y bueno, todo ello lo combino pues entrenando todo lo que puedo y más, porque pues siempre he estado metida en el mundo del deporte. Yo empecé trabajando en gimnasios cuando tenía 15 años, dando clases de aeróbic y todas estas disciplinas. Y bueno, hasta el día de hoy pues sigo haciendo lo mismo, entrenando todo lo que puedo y trabajando, que me encanta mi trabajo, y también pues voy a colegios a dar a talleres de educación sexual y educación menstrual. Y bueno, todo está, digamos, para mí todo es el movimiento, el cuerpo, la salud y el deporte, y esa es mi vida.
Fíjate que viene de jovencita, ¿no? Porque has dicho que empezaste a dar clases a los 15 años, pero tú debías hacer deporte antes.
Sí, sí, ahí ya estaba yo mandando a todo el mundo, y 8 abdominales más, y 8 más, y 8 más.
Vale, vale, ya veo entonces, ya podemos ver un poco la pasión de Gloria por el deporte. Sí. A ver, esto ya hablaremos luego de cómo derivó esto a lo que haces, ¿vale? A las locuras que hacemos, estos locos que nos encantan la ultradistancia, pero antes de todo vamos a ponernos un poco en situación, porque seguro que hay muchos oyentes que ahora se están preguntando qué es un raid, ¿vale? Como me pregunté yo en su momento, cuando estuvimos hablando tú y yo por primera vez, que dije, a ver, explícame un poco esto, porque no sé bien qué es. Así que, Gloria, explícanos, por favor, qué son los raids, cómo se forman los equipos y qué disciplinas podemos encontrar en ellos.
Pues un raid de deportes de aventura es una competición deportiva que, bueno, engloba diferentes disciplinas de resistencia y consiste en encontrar varios puntos que se llaman checkpoints a lo largo de una distancia X en función del tipo de raid, y solo navegamos con brújula, mapa y altímetro, es decir, no tenemos ningún dispositivo GPS, sino es todo orientación. Digamos que la orientación es la disciplina base en los raids. ¿Y cómo nos movemos a lo largo de estos kilómetros? Pues hay varias disciplinas. Las básicas son la bici de montaña, el trekking, y luego puede haber pues técnicas de cuerdas como vías ferratas o barrancos, diversos rápeles. Y a partir de ahí, pues en función de qué raid, pues meten más cosas. También hay kayak, que puede ser en mar o puede ser en ríos, con diferentes tipos de embarcaciones. Y en algunos, pues también pueden poner patines o incluso algunos tienen natación. Algunos nos hacen hacer swimrun, que es combinación en una sección de correr y nadar. Y bueno, y espeleología y diferentes, digamos, disciplinas de montaña.
Claro, eso te iba a decir. Todo de montaña, todo muy, muy, muy bestia, ¿no? Porque cambiar de una disciplina a otra es una. O sea, nos quejamos del triatlón o todo el mundo tiene como las transiciones del triatlón, pero es que en un raid, ¿cuántas veces podéis cambiar de disciplina?
Pues varias veces, depende, ya te digo, depende de qué organización. Hay gente que, bueno, hay organizaciones que hacen raids mucho más dinámicos, que son, digamos, distancias cortas de cada disciplina, entonces tienes muchas transiciones. Y hay otras organizaciones que tiran más por distancias largas, entonces igual empiezas el raid con un trekking de 100 kilómetros, eso quiere decir que igual estás 2 días antes de coger una la bici, por ejemplo. Entonces depende de cada organización y la distancia que quieren poner en cada una de las disciplinas.
Vale, he visto también que hay raids que puede haber patinaje, ¿no?
Sí, en algunos los pones patines en línea. Sí.
Vale, bueno, yo ahí me caería, por supuesto, porque soy malísima patinando, pero luego también he visto otro que me gusta más, que es hípica. ¿Esto es cierto?
Sí, en algunos raids han puesto montar a caballo. Entra también dentro de, depende de qué país, pues las cosas más culturales de esa zona, pues también nos hacen probar, ¿no? O sea, es una inmersión tanto a nivel de naturaleza como de cultura del país. Y en algunos, pues eso, ha tocado montar en caballo. En alguno hicimos una prueba a nivel de prólogo que involucró también a las criaturas de esa zona, que fue en el Mundial de Isla de Reunión, por ejemplo. Pues tuvimos que hacer un juego, bueno, una prueba que era un neumático con un palo, pues ir arrastrándolo y bueno, lo hacíamos por equipos y a cada equipo se nos asignaba pues una criatura de la zona que nos ayudaba, ¿no? Y bueno, pues es una
Ostras.
manera de involucrar pues esa naturaleza y la cultura de la zona o del país en el que estamos compitiendo.
Totalmente. Esto es como si los trajeras aquí a Cataluña, los montaras a hacer castells.
Por ejemplo, estaría también guay.
Ostras, qué
Sí.
divertido. La verdad que me acuerdo de la cara que puso en el campus, ¿no? Nuria Picas, cuando le estabas explicando en qué consistía un raid, creo que le picó un poquito el gusanillo.
Sí, es que a todo el mundo, o sea, es que es increíble. Lo bueno de este deporte, como tú decías, las transiciones, ¿no? O sea, no es que haces una ultra y estás 100 kilómetros corriendo, sino que cuando ya estás harta de correr, ahora tienes que cambiar a la bici. Cuando ya te duele el culo de la bici, ahora tienes que cambiar al kayak. Cuando ya tienes rampas en las piernas del kayak, ahora tienes que cambiar otra vez al trekking. Y ese cambio de disciplina a mí es lo que más me atrae de los rides.
Bueno, es que desde luego es una locura. Pero ¿esto es realmente lo que te llevó a practicar el raid y quedar completamente enamorada de él? ¿O fueron más factores?
Bueno, a mí lo que me gusta de este deporte primero es que es un deporte en equipo, con lo cual las vivencias y el trabajo en equipo para mí es lo que más me llama la atención. La otra es que, bueno, todo lo que vives ya no solo dentro de tu equipo, sino con todos los equipos, porque claro, aunque vamos, navegamos por mapa y cada equipo elige el camino que quiere seguir para llegar a ese checkpoint, a esos puntos de control, hay momentos en los que estás con otros equipos y con otros equipos te tienes que ayudar. Entonces, todas esas vivencias a nivel de humanidad es lo que a mí me llama. Y por supuesto, pues claro, cuando el equipo organizador organiza un raid en su zona, pues te quiere mostrar lo más impresionante, lo más bonito de ese lugar, ¿no? Entonces, ver sitios que normalmente, pues a lo mejor no verías de un país, pues eso es lo que también me llama mucho.
Claro, hay un tema de compañerismo, ¿no? Aquí hemos hablado que hay equipos, pero ¿cómo están formados estos equipos, Gloria? Creo que esto es algo muy interesante porque me da la sensación que es un deporte muy inclusivo.
Exacto, lo bueno de este equipo, de este deporte es que se compite en equipos de cuatro. En la liga internacional tienen que ser equipos de cuatro y es obligatorio que sea mixto. Y el formato, mientras sea mixto, da igual si es 3 más 1 o es 2 más 2. Lo importante es que haya mínimo un hombre y mínimo una mujer. Entonces, el hecho de compartir y competir todos y todas con el mismo objetivo, eso es lo que también hace este deporte realmente súper sorprendente. A lo mejor podemos pensar que normalmente pues los chicos son más fuertes y tienen y tiran más y tal, pero realmente yo creo, por lo que he vivido en los diferentes equipos en los que he estado, somos las chicas las que somos resistentes y las que acabamos, pues digamos, llevando un poco el ritmo global del equipo. A mí me pasa, por ejemplo, que el primer o segundo día lo paso muy mal porque me llevan ahogada porque, claro, son mucho más explosivos que yo. Pero sí que es verdad que a partir del segundo día por la tarde es cuando yo encuentro mi ritmo, cuando ellos ya están más fatigados y ahí es cuando realmente se forma el ritmo de avance, ¿no? Del equipo. Y normalmente en todos los equipos, hablando con otras mujeres, es eso. Las chicas somos las que ponemos, digamos, el freno y el aguante en ese ritmo de carrera.
Bueno, es curioso porque esto evidencia una vez más lo que decíamos, que las mujeres estamos más preparadas para la larga distancia, ¿no? Y
exacto,
sobre todo en la larga distancia extrema, cosa que a veces los chicos dicen, no, porque las mujeres no sé qué. Y dices, hombre, la evidencia dice otras cosas. Fíjate que cuando Kilian Jornet hizo ese estudio que evaluó la velocidad en mujeres respecto a los hombres de diferentes carreras de distancia, en carreras de 5 kilómetros, obviamente los hombres nos dan 50 vueltas, y a partir de carreras de 400 kilómetros, la mujer era igual o más rápida, y esto es curioso.
Sí, de hecho, a nivel de fuerza también se habla de que siempre los chicos son los más fuertes, pero yo te puedo decir, por experiencia mía y de otras compañeras, que hay momentos, o sea, lo bueno de este deporte. Piensa que en 500 kilómetros que tenemos que recorrer, que esto suelen ser pues de 4, 5, 6, 7 días, todos los componentes del equipo pasamos por momentos de flojera y de tensión y de que no podemos más. Y en ocasiones a mí me ha tocado llevar el material obligatorio de un compañero porque él no podía llevar más peso en su mochila porque estaba muy débil, porque pilló, bueno, diarreas y vómitos. Por ejemplo, esto pasó en el Mundial de Sudáfrica el año pasado. Hubo otras compañeras que han estado más fuertes en algún momento con la bici y han tirado con la cuerda al compañero en bici. O sea, se comparte el esfuerzo, se comparte la fuerza, y no siempre es el hombre el que está fuerte y el que tira de una mujer. O sea, se puede ver al revés. Ya te digo, yo en ocasiones he llevado mochilas de compañeros porque han pasado por un momento de debilidad y de estar más cansados que yo. Entonces, eso es lo bueno, ese compartir. Tenemos un objetivo común, que es llegar a meta, y a partir de ahí pues cada persona da lo mejor de sí misma en ese equipo.
Aquí acabas de adelantarte a lo que quería preguntarte, y me encanta, ¿no? Porque lo lleva a la misma conversación, pero claro, es que al final conseguís llegar a buen puerto entre vosotros mismos, apoyándoos, y uno tira de otro en un momento y viceversa en otro, y luego además, ¿cómo conseguís orientaros? Porque, por ejemplo, si a mí me das un mapa y una brújula, yo me pierdo. Si me pierdo incluso con el GPS, ¿cómo lo hacéis en un equipo de cuatro?
Pues normalmente hay un navegador que es la persona, digamos, principal, y luego hay una segunda persona navegadora, pues si hay que decidir alguna cosa, si hay alguna duda, pero normalmente es una persona la que manda. Y entonces esa es la que nos va guiando a través de los checkpoints, pues intentando elegir la mejor ruta, ¿no? Y como explicaba antes, pues nos movemos con brújula y altímetro, no tenemos ningún dispositivo GPS. Entonces es pues la estrategia de esa persona que navega, el elegir el mejor recorrido, el más fácil o el que más nos convenga, pues eso, en función de cómo está el equipo de fuerte o menos fuerte, ¿no?
Es que es mucha responsabilidad.
Sí. Es muchísima responsabilidad, claro, sí. Es pues eso, pensar, por ejemplo, si el equipo está fuerte, pues a lo mejor hacer un atroche, ¿no? Como dicen mis compañeros, atajar una línea recta que a lo mejor está más sucio, es más difícil de penetrar ese bosque o lo que sea, pues a lo mejor conviene más que no dar todo el rodeo por una pista. No sé, es mirar en función del ritmo del avance del equipo, cómo está el equipo, pues elegir el mejor camino para llegar a ese checkpoint.
Entiendo, Gloria, que no hay muchas mujeres que deban practicar este deporte.
Pues no somos muchas y yo, o sea, estoy contenta. A ver, yo lo bueno que tengo es que soy chica, tengo bastante disponibilidad y adoro este deporte, entonces he tenido la gran suerte de que muchos equipos me han llamado para que comparta con ellos algunas competiciones, y he ido con gente que no he conocido de nada, que las he conocido in situ, y in situ he tenido que pasar 7 días, 24 horas con ellas, y siempre he tenido muy buenas experiencias. Y es por eso, porque somos pocas mujeres, no sé por qué, porque es un deporte extraordinario, la verdad no sé por qué somos tan pocas chicas, pero sí es verdad que somos pocas, y el hecho de que sea obligatorio el ser mixto, pues es lo que a mí me ha llevado a conocer muchos lugares y muchos equipos de diferentes países para competir con ellos.
Entonces tenemos que hacer una llamada a las chicas, ¿no? Pero no, pero bueno, que sigan siendo pocas para que tú puedas disfrutar también, ¿verdad? Que no.
No, bueno, las cosas buenas se comparten, así que este deporte es para compartirlo. Y yo me acuerdo que cuando empecé, yo empecé compitiendo en Cataluña, en los WIAR, en los Women International Adventure Race, que los organizaba Mónica Aguilera, y en Marroca, que falleció. Y ellas los montaban al principio y eran solo chicas. O sea, yo al principio solo empecé compitiendo con otras chicas. Luego, pues ellas dejaron de organizarlos y ya no sé qué pasó, que ya no hay tantas chicas, ¿no? Bueno, poco a poco vamos sabiendo más, pero sí que es verdad que a nivel internacional en los rides largos, pues hay pocas.
Bueno,
No sé.
tendremos que hacer una llamada a estas chicas para que podamos hacer
Para que
más
se
equipos,
animen, sí.
exactamente. Y fíjate que, claro, como en todo el mundo, como en todas las carreras o competiciones, sobre todo en el mundo de la montaña, podemos ver diferentes modalidades, ¿no? Y he visto que rides hay familiares, estos pequeños que decías, pero luego grandes eventos que nos has comentado de una semana. ¿Nos puedes decir cómo afrontáis o cómo os preparáis para afrontar estos rides tan largos?
Pues los rides largos lo que hay que tener es cabeza, que es lo que yo creo que tengo mejor y por eso pues más o menos se me da bien la larga distancia. Es tener mucha cabeza, es aprender que cuando crees que una cosa no puede ir peor, siempre va a ir a peor. Entonces una vez lo tienes asumido, pues es seguir. O sea, sabes que no hay otro camino que llegar a meta. O sea, no hay otra opción, no te puedes quedar a mitad de camino. O sea, el objetivo es llegar a meta y seguir hacia adelante. Pase lo que pase. Entonces, pues eso es una de las mayores cosas que he aprendido en este deporte, ¿no? Que cuando crees que una cosa no puede ir peor, seguro que irá peor.
Vale, ¿nos puedes poner un ejemplo? Porque me has dejado con la incógnita.
No, pues de horas de arrastrar la bici en una zona que era nada ciclable, el aguantar el mal tiempo, el frío, la lluvia. Y bueno, todas estas cosas que a lo mejor te harían plegar y decir, me voy a mi casa, claro, eso no lo puedes hacer, no te puedes ir a tu casa. Estás a no sé cuántos kilómetros de la siguiente transición y no puedes hacer otra cosa que seguir adelante. Nadie te puede venir a buscar. A no ser, a ver, sí que estamos siempre controlados, ¿no? No llevamos dispositivos GPS para nosotros poder utilizarlos, pero sí que llevamos un tracker que es con el que la organización nos controla siempre. Entonces, si ven que estamos demasiadas horas parados en un lugar, pues entonces pueden pensar, aquí está pasando algo y nos vienen a buscar, ¿no? De hecho, nos pasó en el Mundial de Galicia hace unos años. Tuvimos un problema con los kayaks, en una sección del kayak, que los dos kayaks que nos tocó a nuestro equipo estaban rotos y cada dos por tres teníamos que salir, desembarcar y vaciar el agua. Y claro, vieron que en muchas horas avanzamos muy pocos kilómetros. Entonces nos vinieron a buscar y dijeron, ay, ¿qué está pasando, no? O sea que sí que es verdad que el equipo está solo, pero sí que estamos controladas constantemente con este tracker, ¿no? Es la manera de que la organización y desde casa, pues familiares y amistades nos pueden seguir y ver en qué posición estamos en todo momento.
Totalmente, hombre. Supongo que tiene que haber algún mecanismo de estos, porque si no sería imposible, además con tantos días de duración perdidos en mitad de la montaña, ¿no? Sería hasta
Sí,
peligroso.
no. Hay un buen control a nivel de la organización, muchas personas voluntarias que están constantemente pendientes de los equipos, de cómo estamos. Eso sí. Sí que es verdad que la toma de decisiones es de cada equipo, de por dónde va y qué estrategias hace, pero que en todo momento estamos controlados por la organización.
Qué chulo. Ya te lo dije hace una semana o 10 días, que la verdad que tiene que ser muy divertido poder hacer una competición de este estilo, ¿no? Pero vamos a por un tema que se me ocurre la duda, y es sobre cómo lo hacéis en rides tan largos. ¿Dormís en algún momento?
El tema de dormir es bastante. O sea, estos son competiciones non-stop, es decir, desde la salida hasta la llegada a meta, el crono no para. Entonces, cuantas más veces paras, más se va alargando el tiempo, más tardas en llegar a meta. Entonces, lo normal en las carreras de varios días, de 5, 6, 7 días, lo normal es que la primera noche, a no ser que pase algo extraordinario, no se duerme. Y a partir de la segunda noche es cuando ya empezamos a dormir y es estrategia de cada equipo en qué momento duerme, si duerme por la noche, si duerme durante el día y cuánto tiempo se para. Lo normal es pues parar una hora, hora y media. Si durante el día hay algún bajón, pues se puede hacer una siesta de 10 minutos y te aseguro que con 10 minutos de siesta te da para soñar, te da para babear y para empezar fresca como nueva, vamos.
Es interesante esto, pero ostras, tú específicamente, ¿tú qué estrategias has usado para aguantar tantos días despierta durmiendo lo mínimo?
Pues como te decía al principio, el trabajo en equipo es base, o sea, es básico cuando alguien empieza a flaquear, pues es el hecho de hablar, por hablar. Yo recuerdo al principio iba mucho con equipos franceses y mi francés, claro, es bastante básico, bueno, me defiendo, pero... Y hubo un momento que uno de los compañeros pues estaba muerto de sueño, no podíamos parar porque estábamos en una navici de noche, hacía mucho frío y no había ninguna zona donde pudiéramos parar. Así que mi función fue hablar todo el rato con él, hacer preguntas random, preguntas tontas, y tu hija qué deporte hace, y repetir preguntas, y simplemente el hecho de hablar, intentar mantener al otro compañero despierto, también nos da por cantar, pero cantar en voz alta, porque es la manera de que ves que tu compañera aún está más o menos controlando. Juegos tontos, yo recuerdo en el Mundial de Sudáfrica con mi equipo Cat el año pasado, estábamos llegando a la transición y estábamos los cuatro pero muertos, y en plan tonto veo, como el veo, o sea, ¿qué ves? Y el hecho de que vas que la gente te está contestando, ves ahí que más o menos estamos todos despiertos, ¿no? Fue muy difícil avanzar a esa transición, pero lo conseguimos, y fue por un juego tonto de tener que estar hablando, y veo es de color rosa y es de color no sé qué, ¿sabes? Luego también el tirar de chicles de cafeína, y bueno, pues esas son las formas, y cuando sí que ya no hay más, pues es cuando hay que parar, ¿no?
Es divertido, pero... ¿no? Pensar que estos juegos infantiles son los que más despiertos nos pueden mantener en algunos momentos.
Sí, es que al final es sacar estrategias de lo que sea. Ya te digo, si es imposible en esa zona parar, pues porque haya llovido y está todo húmedo, y sabes que si paras no vas a poder descansar, entonces quieres esperar a llegar a la transición, que sabes que en la transición pues más o menos vas a estar un poco más resguardada, pues no hay otra que seguir adelante. Entonces... pues eso, hablar, comer chicles de cafeína, chicles de jengibre que pican un poco y te mantienen un poco despierta, y el intentar hablar con el resto de compañeros y eso, o cantar en voz alta o lo que sea.
Ostras, es muy interesante, me está recordando a hace unos episodios atrás entrevistamos a Manu Vilaseca cuando hizo la Cocodona 250 millas, que estamos hablando de más de 400 kilómetros, y ella nos contaba que, no sé si vosotros, seguro que sí, os lo habéis encontrado, que se quedó dormida mientras andaba y vio a su pacer,
¿sí?
Y entonces pues ella simplemente seguía sus pasos, pero ella estaba soñando. Esto ocurre.
Sí, no, de hecho, sacamos estrategias de donde sea. Yo he llegado a hacer trekkings durmiendo. Simplemente te coges al brazo de tu compañero, como hace una persona invidente, y tú cierras los ojos, sigues caminando, sabes que caminas por una zona pues que no va a ser peligrosa porque te está llevando tu otro compañero que está así, sí que está con los ojos abiertos, despierto. O sea, sí lo hacemos. Una persona duerme mientras estamos haciendo un trekking. Donde es más difícil es en la bici. En la bici así que ahí te la juegas más.
Totalmente.
Pero en los trekkings es fácil dormir. Y en los kayaks también. El kayak es una de las disciplinas que a mí más miedo me da porque es la primera en la que me quedo dormida. Recuerdo el raid de Francia de este junio que tenía mi compañero Gloria, era gallego. ¡Gloria, carayo! ¡Rema, despierta! Porque fue sentarme en el kayak y mi cabeza se cayó, pero completamente. Iba remando, pero claro, remas por inercia, no estás ejerciendo fuerza en el paleo ni nada. Y ahí es cuando él se daba cuenta de que es que iba durmiendo, y es porque remaba, seguía con el movimiento del paleo, pero no aplicaba fuerza y me pegaba unos chillidos. ¡Gloria, carayo! ¡Despierta!
Claro, se tienen que vivir situaciones pues muy divertidas, ¿no? Bueno, en el momento no
sé si
da por reír, pero luego dices, ostras, fíjate lo que hice o lo que me pasó.
Sí, y a mí me ha llegado, o sea, yo he llegado a ver una bruja que venía por mí. O sea, una bruja que me acechaba. O sea, que acabas también cuando tienes tanto sueño, tienes alucinaciones. Y yo vi una bruja súper real, que es que venía a cogerme y me asusté y todo. Y bueno, ver figuras o escuchar voces en medio de la noche, de la nada, que sabes que es una alucinación, ¿no? Que le llaman los sleep monsters. Que eso, ves en las sombras de los árboles, que con el reflejo de la luna y tal, pues tú ves personas. Ah, mira, ahí hay un equipo, ahí hay no sé qué, y qué va, son los árboles.
Ostras,
pero,
le has puesto nombre, o sea, tiene nombre estos Sleep Monsters, ¿eh?
Sí, le llaman Sleep Monster en el mundo de las carreras de aventura.
Ay, por favor,
sí.
Qué divertido. O sea, mira, es que me parece alucinante que algunas situaciones que a nosotros, al no hacer carreras tan largas, pues ni las conozcas, y resulta que hasta tienen un argot propio porque ocurren de forma habitual.
Claro, sí, la deprivación del sueño es Claro, en este tipo de carreras, ya te digo, duermes como mucho por día, igual duermes una hora, hora y media. Y
Wow.
estos los equipos que estamos más atrás, los primeros equipos que tardan 3, 4 días en llegar, en hacerte los 500 kilómetros, pues estos sí que duran menos.
Claro, totalmente. Y sí, no, no, no. ¿Cuántas horas? ¿Hay una obligación de horas para dormir en cada ride?
Depende. Algunas organizaciones, sí. Por ejemplo, en Riding France a veces nos obligan a dormir, no lo sé, por ejemplo, 8 horas. ¿Y cómo saben ellos que hemos dormido 8 horas? Porque tenemos que dormir esas 8 horas en una zona de transición o una zona de control donde haya un control humano que nos apuntan. Pues a tal equipo a tal hora empieza a dormir y cuando salimos para la siguiente disciplina, pues avisamos, el equipo tal sale, entonces apuntan y ahí suman las horas de dormir, que es el mínimo, por ejemplo, creo que fueron 8 en el Riding France. Luego tú duermes las que quieras, pero para que te contabilice, tiene que ser en una zona de transición o una zona de control donde haya un control humano que pueda apuntar las horas que paramos.
Claro, y puedo asegurarlo para ver que todos los equipos al menos tengan este mínimo. Vale.
Sí, pero son algunas organizaciones, eso ya es cuestión de cada organización cómo quiera montar su carrera.
Perfecto. Y viniendo con todo esto que hemos hablado, Gloria, ¿vosotros habéis tenido algún momento o tú de tensión, de miedo o indecisión en algún ride?
Pues mira, pasó. Yo tengo la suerte de que confío mucho en el equipo con el que voy. Confío completamente con los equipos con los que voy. Pero sí que pasó una vez en el Mundial de Galicia que tuvimos que atravesar un río y era de noche, no vimos el camino, si había algún puente, no lo vimos. Entonces, al llegar había dos equipos que estaban atravesando el río, entonces decidimos, pues nada, pues hay que pasarlo. Había muchísima corriente, un compañero del equipo no le gustaba para nada el agua y lo pasó muy mal, tuvimos que hacer una cadena para poder pasar, que la corriente no nos llevase. Entonces sí que hay momentos de tensión que dices, ostras, ¿cómo vamos a salir de aquí, no? Pero como he dicho al principio, el trabajo en equipo es básico, confiar en tus compañeros es básico y pues todo se supera.
Veo que en el Mundial de Galicia, además bien cerca de aquí, ¿no? Es donde más problemas habéis tenido.
Sí, no, son los que así. Yo recuerdo siempre las anécdotas, ¿no? Las cosas así. Luego, por ejemplo, tengo muy buen recuerdo de PC12 en Colombia, de que dormimos una siesta en un establo a las 3 de la tarde, un calor increíble. Y cuando nos despertamos para salir, el señor nos trajo queso fresco del establo que él preparaba. O sea, pasamos penurias, pero también pasamos momentos extraordinarios. En Nittera, en Escocia, mi primer año de Escocia en 2000, no sé si fue 2019, una noche con la bici, un frío que yo pasé en Escocia brutal, y paramos en una puerta, llamamos a un timbre y el señor nos abrió su garaje, que el garaje son tres como mi habitación, y allí paramos, pudimos dormir, el señor nos bajó sacos de dormir, nos bajó mantas, nos quedamos a dormir y cuando decidimos salir, que todavía estaba lloviendo, nos trajo café, nos trajo pastas. O sea, la gente se porta muy bien con la gente. O sea, imagínate a las 11 de la noche, cuatro personas con cuatro bicis tapados hasta los ojos pidiéndote por favor, podemos pasar que nos cambiemos y nos pongamos la ropa seca. O sea, hemos vivido cosas muy, muy guays y estas son las anécdotas con las que te quedas luego cuando piensas en todo lo que sufres durante la carrera, ¿no? De dolor de pies, llagas, el caerte, el frío, el calor, bueno, es muy guay.
Wow, no, es increíble y veo también este estilo solidario, ¿no? Incluso que te
Sí,
encuentras en
sí.
gente que no conoces de nada. Esto, ¿hay algún país que sea más solidario con los deportistas o con eventos así que otro?
Yo en Colombia tengo muy buen recuerdo en Colombia.
En Colombia, justo, sí.
Sí, pero en todos sitios, ¿eh? En Chile también pasamos por una estación de esquí que estaban los trabajadores, estaban fuera de temporada, estaban haciendo los arreglos. Y yo me acuerdo que hacía rato que no comía porque solo me quedaban barritas y tema dulce y paramos en una casa a pedir agua y olía comida. Y le dije al chico, digo, perdóname, ¿te podría comprar algo de comida? Y dijo, ¿qué quieres? Digo, no lo sé. Me dice, tengo galletas. Digo, no, no, dulce no. Dice, bueno, ¿quieres atún? Digo, por favor, atún. Y el chico nos sacó atún, nos sacó unas alubias blancas y nos sacó patatas fritas que estaba él cocinando. Y mira, ese atún, esas alubias, esas patatas fritas nos sentaron de bien. O sea, la gente es muy amable, es muy amable.
Es curioso cómo, fíjate que los puntos de motivación, ¿no?, que podemos tener en carreras así son dos. Uno es la gente que te encuentras y el otro es la comida.
Sí, claro, cuando la logística de una carrera de aventura es bastante interesante. O sea, antes de la competición, la organización nos envía el roadbook, que es el libro de ruta, donde está la explicación, pues, de las balizas y de los kilómetros y desnivel que encontraremos en cada sección. Entonces, en función de ese desnivel y de esos kilómetros, pues más o menos con el equipo decimos, pues aquí en esta sección tardaremos 10 horas. Entonces, nosotros tenemos que preparar la comida de 10 horas para esa sección. Entonces, la organización nos dan cajas en las que metemos todo el material y en las transiciones nos encontramos esas cajas de material. Entonces, ahí cogemos la comida para 10 horas o cogemos el material que vamos a necesitar para ese trekking y toda esa logística de preparación de comida y todo es lo que hacemos previo a la carrera, ¿no? Una vez ya hemos empezado la carrera, pues si te olvidaste de algo, tienes que apañarte y hacerlo sin eso.
Aquí
Entonces, el tema de la comida es. Dime, dime.
me acabas de dar una entradilla perfecta a lo que siempre digo a los deportistas de planificar los timings antes de hacer la competición de punto
Sí,
a
es
punto.
básico.
Pues imaginaros, si ya es importante para una carrera más pequeña, ¿no? Imaginaros para un raid o para una carrera de más larga distancia. Yo creo que cuanto más largo es, más previsión previa tenemos que hacer. ¿Cuánto tiempo tenéis para preparar el roadbook y los alimentos y todo esto? ¿Tenéis unos días?
Normalmente la semana anterior a la carrera ya nos pasan el roadbook con cada disciplina que tenemos, el orden, cuántos kilómetros y cuánto desnivel. Entonces ya te digo, ahí el equipo hace una previsión de más o menos lo que tardaremos en cada sección. Entonces ahí tú preparas tus bolsas de comida para cada sección, con lo cual cuando llegas a la transición es coger esa bolsa, meterla en la mochila y ya.
Vale. No, 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 es interesante. Pero también habíamos comentado que hay un límite de peso.
Sí, las cajas tienen un límite de peso, con lo cual tienes que apañarte en esas cajas para el material a nivel de ropa y equipamiento, más la comida de los cuatro componentes del equipo. Y de hecho, antes de empezar las carreras, cuando entregamos las cajas, nos las pesan. Si te estás pasando, tienes que abrir la caja y sacar cosas.
Vale, y que esto no nos interesa, ya una vez está todo cerrado, empezar a hacer cambios. Vale. Gloria, me viene a la mente una pregunta, voy a ser un poco mala contigo. No estaba preparada esta pregunta, así que te la lanzo ahora. Y es que yo sé que ha cambiado mucho tu alimentación de unos años atrás a ahora, de ir con
Sí.
fuets a ir con un poquito más de previsión. ¿Me puedes explicar cómo ha cambiado la nutrición deportiva desde que empezaste una programación un poquito más estricta?
Pues tengo que decir que estoy muy contenta con el equipo de Nutrister. Yo empecé con Gis y fue el primero en quitarme el fuet. Digo, no, yo, catalana, fuet, no. Pero sí que estoy muy contenta porque aprendí a comer. Aprendí a gestionar mejor los tiempos de alimentación, ya no solo en carrera, sino en mi día a día, que es algo que he tardado muchos años, pero que por fin más o menos creo que estoy aprendiendo y consiguiendo. Y sí que es verdad que la alimentación, pues como digo, en este tipo de carreras juega un papel bastante fundamental, porque si no hay energía no se avanza. Entonces es muy importante el aprender. Bueno, hay dos frases en este tipo de carreras, es bebe sin sed y come sin agua. O sea, si bebes sin sed y comes sin hambre.
Ahora sí.
Ahora lo he dicho bien, porque sí que hay momentos, a mí me pasa pues que me olvido de comer o no tengo la sensación de hambre y me cuesta mucho, ¿no? Y luego pues vas viendo que tu ritmo de avance cada vez está más lento y es porque te falta comida, te falta energía. Entonces hay que aprender a comer y saber qué comer, ¿no? Cómo combinar los alimentos. Yo con el equipo Nutrisper he aprendido muchas, muchas estrategias. Y bueno, puedo decir que más o menos ya lo tengo más por mano.
Sí, una de las cosas más importantes en carreras largas, y carreras largas pueden ser a partir de 6 horas, de duración. Imagínate tú que puedes tirarte 5, 6, 7 días en la montaña. Es el cambio dulce-salado, es que todo está preparado para el deportista que sea dulce y es un gran error. Entonces, buscar
Sí.
esas estrategias saladas para no aburrirte a dulce, para que el estómago no se te cierre, para mí es una de las cosas más difíciles y más cuando tenemos una limitación de peso.
Sí, nos pasó, por ejemplo, en el Mundial de Sudáfrica, que hubo un momento que los cuatro del equipo solo nos quedaba barritas en esa sección de bici. Y eran planes que no puedo más con dulce, te cambio esto por esto, pues yo tengo esto, te cambio esto por lo otro. Íbamos haciendo así porque estábamos hartas, sobre todo pues, de la comida que cada uno llevamos, ¿no? Llega un punto pues que a lo mejor repites mucho y pues el hecho de poder compartir con otros compañeros, ¿y tú qué llevas? Yo, a mí me queda eso, a mí pues también te ayuda, ¿no? Porque sí que es verdad pues eso que a mí me pasó, sobre todo pues lo que decía en Chile, ¿no? Cuando este chico a mí me sacó esa lata de atún me supo a gloria, vamos. Y es verdad que el poder comer salado se agradece muchísimo, porque todas esas combinaciones de geles, barritas, pues llega un momento que no, que el estómago ya no te apetece.
Total, totalmente. Gloria, ¿a ti qué aprendizaje te ha dado la práctica del raid?
Pues lo importante que es confiar en tu equipo, en la gente con la que estás y lo que he dicho antes, ¿no? Que cuando crees que una persona, una cosa no puede ir a peor, siempre va a ir a peor, así que no queda otro remedio que salir adelante y buscarte las castañas para poder seguir.
Esta frase es muy importante, ¿no? Porque a veces atravesamos en nuestras competiciones momentos malos y decimos, venga, que mejorará. Y luego, cuando va todavía peor de lo que era, dices, oh, pues abandono. Y esto es una frase de decir, oye, no, va a ir a peor, puede ir todavía peor de lo peor que ha
Sí,
sido,
sí, sí.
y no pasa nada porque hay un momento en el que incluso la mente hace como un clic o el cuerpo hace un clic y todo mejora. ¿Puede ser?
Yo es que, ya te digo, yo creo que soy buena en este deporte por de alguna manera porque puedo decir que tengo una mente privilegiada. Y de hecho, yo no soy de las que abandona, yo soy de las que pase lo que pase, hay que seguir adelante y es lo que te enseña este deporte, ¿no? Y es lo más importante, tener la mente bien, porque si no, con los momentos de flaqueza que los vas a tener, de estar cansada, de pasar frío, yo con el frío lo paso muy mal y a mí el frío me paraliza, pero el saber que, bueno, seguro que luego pasaré más frío, así que ¿qué más da? Seguimos adelante, eso es lo más importante y una de las premisas en este deporte, tener ya no el hecho de ser rápido o tener mucha resistencia, sino el hecho de tener la cabeza en su sitio.
Mira, me acabas de recordar una frase que me dijo, creo que fue Salvador Vilalta, que ya sabemos que es un loco, es un catalán muy loco de las carreras de larga distancia y está en prácticamente todas, que no me acuerdo qué carrera iba a hacer, pero necesitaba que fuera con pareja, ¿vale? Y era una carrera muy larga. Y me acuerdo que lo intentó durante 2 años con una pareja masculina. Y resulta que él le abandonó la pareja en los 2 años, con diferentes parejas, ¿eh? Y al tercer año dijo, no, necesito una mujer. Y llamó a Nerea Martínez, eso sí me acuerdo, que la pareja que escogió fue Nerea Martínez. Y la hicieron y la completaron. Y dijo algo que me sorprendió mucho, que es que para terminar ciertas carreras de larga distancia se daba cuenta que las mujeres eran mucho más fuertes de mente que los hombres.
Sí. Sí, ya te digo, igual ellos los primeros días son rápidos, explosivos, pero al final la que tiene la calma y la templanza, diría que somos nosotras. Y yo sí que eso en la cabeza me pasó para la Ultra de Tenerife, que estábamos con el equipo hablando, bueno, ¿y qué hotel cogemos? Las habitaciones y tal. Y yo buscaba una persona para compartir la noche de hotel del sábado al domingo. Y me dijeron, ¿y la del viernes? Digo, la del viernes, si voy a estar si yo empiezo la ultra el viernes, ya, pero si te pasa algo, digo, si pienso que me va a pasar algo, ya no voy a hacer la ultra. O sea, ¿para qué me voy a pillar la habitación del viernes y el viernes yo estaré corriendo? Yo necesito la habitación para el sábado, que ya habré llegado, ya habré acabado, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que yo tengo fuerte, ¿no? Mi cabeza, mi mente, que yo sé que tengo que llegar a meta, pase lo que pase. Las dificultades que tengamos, hay que llegar a meta, no hay otra. Entonces, ya está.
Creo que te van a salir más pretendientes para hacer raids o carreras de ultradistancia, ¿eh? Porque lo estás poniendo muy bien todo y tener una compañera así es magnífico. De hecho, fíjate que nos estamos dando cuenta aquí de que estas diferencias tan bonitas y necesarias que hay entre hombres y mujeres se compaginan a la perfección en carreras de este tipo.
Sí, en la larga distancia es donde nos equiparamos más. Sí.
Tú, Gloria, me gustaría que ahora explicases a los oyentes que están escuchándonos con la boca abierta, como yo, escuchándote también mientras te hago la entrevista, ¿por qué pese a la dureza y el sacrificio que supone una carrera así, sigues tan enamorada de este deporte y hablando como hablas, con esta ilusión.
Pues es que es eso, es el compartir dificultades con compañeros, aprendes de ti mismo, o sea, aprendes sobre todo el aguante que llegas a tener, o sea, el cuerpo tiene un poder increíble y en este tipo de carreras lo sacas, o sea, llegas a ver dónde están tus límites, tanto a nivel físico como a nivel mental, y el hecho de superarlos, ya no solo tú sola, sino el hecho de compartirlo con tu equipo, con los cuatro integrantes de tu equipo, más los equipos con los que tú participas, el voluntariado que está allí, que cuando llegas a las transiciones te aplaude, te anima, te sonríe, o sea, todo eso es o sea, es todo el conjunto, ¿no? No solo el hecho de ver los mejores paisajes a nivel de montaña, los mejores ríos, ¿no? Es todo el equipo humano que hay detrás de este tipo de carreras, a nivel de organización de carrera, a nivel de voluntariado que está ahí ayudándote en las transiciones, con el material. O sea, la carrera la hacemos todo el mundo, no solo los equipos que participamos, sino que el voluntariado tampoco duerme, porque es el encargado de estar en las transiciones, de llevar y montar las cajas. O sea, es todo el equipo humano que hay detrás de este tipo de carreras, más el hecho de vivirlo tú y el llegar a superar tus límites, ¿no? No sé, a mí es que me gusta todo. Yo empecé en la Liga Internacional en 2017 a hacer las carreras largas. En 2008 empecé con las cortas en la Copa Catalana y yo animo a todo el mundo a que pruebe este deporte, empezando pues categorías de iniciación, categorías familiares, porque también hay una categoría familiar para empezar con las criaturas. Y poco a poco, pues si ya os gusta la larga distancia, pues hacer el salto a las competiciones pues de más de 48 horas y las largas, ¿no? Yo lo más largo que he hecho hasta ahora fue el Mundial de Sudáfrica, que salieron 938 kilómetros, que se dice fácil.
Dios
Pero
mío. Y
sí,
luego
no.
decimos que la UTMB es la carrera reina. Va a ser que no.
No, 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 son los deportes de aventura, las carreras de aventura o las carreras de expedición o los rides que tienen diferentes nombres.
Jo, qué chulo. ¿Y qué consejo entonces darías a una persona, pues, como yo, que no he hecho nunca un raid de aventura y que me gustaría explorar esta disciplina?
Pues por ejemplo, en Cataluña, que tenemos la Liga Catalana, hay categorías familiares de iniciación que son menos horas, menos kilómetros y pues es la manera de empezar. Pues aprender a llevar el mapa, hay varios cursos de orientación para aprender a llevar el mapa y la brújula y pues hacer bici, hacer trekking, correr y hacer algo de mar, de agua, ¿no? Kayak y es la manera de empezar con distancias más cortas y vas viendo pues de cuatro, raids de 4 horas, de 6 horas y a partir de ahí pues vas viendo cómo te desarrollas, ¿no? Lo más importante, como digo, es eso, es la orientación, porque es la disciplina base de todo y que es muy guay. Vamos, yo animo a todo el mundo a que si os gusta la montaña, os gusta la bici, os gusta correr, pues ya tenéis la base hecha para empezar con los rides.
Jo, Gloria, pues muchísimas gracias, de verdad. Yo es que se me ocurren muchas más preguntas, pero creo que vamos a dejarlo para más adelante, para una parte 2, ¿no? Porque la verdad que es súper interesante. Me enamora ya directamente hablando contigo por la ilusión que transmites. O sea, creo que es algo magnífico este amor que le tienes a este deporte. Y seguro que de aquí salen muchos nuevos deportistas que quieren probar una competición como esta. Pues nada, yo agradecerte que hayas estado aquí, que hayamos dedicado estos minutitos, que ya son 45, al episodio. Y de verdad, muchas, muchas gracias, Gloria.
Gracias a ti, Ana. Ha sido un placer.
Y ahora sí finalizamos este episodio donde hemos podido conocer un poco mejor a Gloria y cómo es su día a día haciendo un deporte tan extremo y difícil como es el raid de aventura. Y además, en modalidad ultradistancia, que se dice rápido. Espero que lo hayáis disfrutado y poder veros en el próximo episodio la próxima semana. Y si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info@nutriexpert.com o en nuestras redes sociales @nutriexpert y @anagrifols. Y esta semana os dejo una frase de William William Shakespeare, que dice así: nuestros cuerpos son nuestros jardines y nuestras decisiones nuestros jardineros. Fijémonos que esta frase destaca la idea de que somos responsables de la salud y el bienestar de nuestros propios cuerpos y nos invita a reflexionar sobre la importancia de tomar buenas decisiones en relación a nosotros mismos. Por ejemplo, pues una buena alimentación, el descanso, el ejercicio regular, algo que desde este episodio, desde este podcast, queremos siempre remarcar.